Samuel Torres es uno de los mejores percusionistas, compositores y arreglistas del mundo musical contemporáneo. Inició su carrera en su natal Colombia con diferentes bandas y orquestas. Luego de arribar a los Estados Unidos, se unió al grupo del legendario músico cubano Arturo Sandoval. Samuel ha tocado con los grandes del jazz latino, incluyendo a Tito Puente, Paquito de Rivera y Chick Corea, pero también lo ha hecho con otros grupos y cantantes que cultivan otros géneros musicales. Y ahora se presenta en Australia hasta el 27 de agosto en el Bird's Basement de la ciudad de Melbourne, uno de los sitios claves del jazz australiano. Samuel, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS en Australia.
Muy buenas, es un placer estar acá en Australia por primera vez. Estoy muy feliz y muy emocionado por la invitación.
¿Vienes con tu orquesta a interpretar nuevos ritmos y también piensas lanzar algún disco compacto?
Pues sí, mira, venimos con el grupo directamente desde Nueva York y es un nuevo ensamble que consta de trompeta, guitarra eléctrica, piano, bajo, batería y percusión. Estoy promocionando los discos que he hecho, especialmente el último disco que hice que en el 2015. Y bueno, este es un nuevo proyecto, también estamos tocando alguna música nueva. El objetivo del grupo también es utilizar muchos de los ritmos de la música colombiana dentro del lenguaje del Latin Jazz.
¿Tu grupo lo integran solamente latinos o hay de otras nacionalidades?
Bueno, en el piano está Silvano Monasterios, él es de Caracas, Venezuela, un músico impresionante, muy importante para la escena del jazz en Venezuela. En la batería también está otro amigo mío venezolano, Pablo Bencid, que también es un músico muy importante. En la trompeta está Alex Norris, que es un músico de Nueva York, o sea, él es de Baltimore originalmente, vive en Nueva York. Y es un músico que ha tenido una carrera súper fuerte dentro del jazz y dentro de la música latina. Él toca, te lo digo, un día hace un gig con la Charles Mingus Big Band, pero era el trompetista del conjunto libre de Manny Oquendo. Entonces tiene esos dos mundos totalmente juntos. En la guitarra está Tom Guarna, de Brooklyn, que también es un músico muy impresionante y muy importante de jazz, pero también tiene mucha experiencia tocando música latina y música pro-cubana. Y en el bajo tengo pues el honor de tener una de las leyendas vivas de la música latina, que es Rubén Rodríguez, en el bajo. Rubén, cualquier éxito que oigas de salsa, yo creo que desde los 90s en adelante, él es el bajista. Todas las grabaciones de Marc Anthony, DLG, todo lo que hace Sergio George, todo eso lo ha grabado Rubén Rodríguez. Y también en la escena del jazz latino. Entonces, él está con nosotros acá en Melbourne y es un honor tener esta banda tan impresionante.
Ya has tenido la oportunidad de meterte dentro de la rumba o del jazz latino. ¿Cómo ves el movimiento musical acá en Australia?
Pues no he podido ver mucho porque realmente hemos estado bien enfocados en los conciertos, no he podido salir mucho. Pero tengo varios amigos en Nueva York de Melbourne y tengo varios conocidos allá. Son músicos de acá de Melbourne, pero que están metidos en la onda del jazz latino también, allá. El pianista se llama Ben Wilkman, que él es de aquí de Melbourne, pero tiene un proyecto de jazz latino muy bueno en Nueva York. Sí, tengo varios amigos que están allá, que son de acá y de Australia.
En el 2015 tú lanzaste un disco que se llama Desplazamiento Forzado, Forced Displacement, que lo dedicaste a las víctimas de la violencia en Colombia.
Sí.
Es interesante saber que a nivel musical también fibras tocan este conflicto que llevamos por tantos años y que aparentemente por ahora quizá pueda terminarse.
Sí, yo creo que fue un momento, o sea, yo realmente nunca me había metido en cosas así como más sociales dentro de lo que pasa en nuestro país, pero eso se dio porque me dieron una beca de creación en Estados Unidos que se llamaba Chamber Music America y me pareció que era la oportunidad perfecta para hacer música dedicada a mi país, 100% música colombiana en los ritmos. Obviamente tiene mucho jazz y mucho jazz latino, música contemporánea, pero la raíz era basada en música colombiana y quería hacer algo por lo mismo que ha pasado, ¿no? Y creo que en los últimos años nosotros en Colombia hemos sido más conscientes de toda la historia y la tragedia que ha pasado, ¿no? Que a veces como que de pronto a veces la gente quería taparla un poquitico y no querer ver esa parte tan trágica. Pero ha sido mucho más visible y creo que yo sentía que tenía que hacer algo respecto, o sea, de poner un granito de arena, un poco de visibilidad a lo que realmente pasó. Y entonces en esa búsqueda, ¿no? Que dije, bueno, quiero hacer algo pues como para las víctimas y todo esto que ha pasado tan doloroso. Pero esa temática es una temática absolutamente gigantesca y tiene muchas diversificaciones y todo eso es muy grande. Entonces traté de encontrar algo como un símbolo, algo que representara eso, y eso me llevó a conocer a Emilsen Pacheco, que es un gran maestro del bullerengue que vive en San Juan de Urabá, y él ha sido una persona que ha trabajado mucho la parte social y la situación de la vida en Urabá a través del bullerengue y de sus canciones, y a través de la educación del folclore en San Juan de Urabá. Entonces me llevó allá, a San Juan de Urabá, a conocerlo y a hablar con él. Y entonces me senté 3 días a hablar de bullerengue, a hablar de música, y cuando nadie nos estaba oyendo, pudimos hablar de la situación realmente que han vivido ahí y lo que está pasando, ¿no? Desde la visión de él, que pues que su familia toda la ha crecido allá en el Urabá antioqueño, que como todos sabemos es un área absolutamente afectada pues por muchas décadas por la violencia. Entonces, eso fue lo que me inspiró esas conversaciones con él a escribir toda la suite de composiciones de Forced Displacement, que a la larga termina con algo que decía él que era muy importante, que era que el folclore y la educación era realmente como lo que podía ayudar a salvar toda su comunidad. Porque la persona que desde niño se le hacía psicología y empezaba a tocar folclore y empezaba a desarrollar ese amor por el arte, empezaba a desarrollar mucha autoestima. Entonces, cuando había esa autoestima, era más difícil que la gente cayera en actividades ilegales. Entonces, puse frente como la folclore, la educación como una de las soluciones a todo este conflicto. Y eso me pareció absolutamente hermoso.
Volviendo también a otro tema musical, tú has tocado con diferentes sinfónicas, la de Bogotá, la de Londres, la de Medellín, pero vi tu interpretación al lado de lo que es un ícono de la música clásica a nivel mundial, que es la Orquesta Sinfónica de Berlín. ¿Cómo fue esa experiencia, Samuel?
Sí, eso fue una de las experiencias más lindas que he tenido en mi carrera. Esto se dio gracias a que el que es director de la Orquesta Sinfónica de Berlín, él estuvo una época siendo director de la Filarmónica de Bogotá, cuando yo fui invitado a tocar con la Filarmónica de Bogotá. Él conoció mi trabajo y también conocí al director Ricardo Jaramillo, colombiano, y entonces quiso invitar al maestro Ricardo para que dirigiera la Sinfónica de Berlín y llevarme a mí para solista. Entonces ya habíamos tocado una obra para congas y orquesta con la Filarmónica de Bogotá, pero siendo la posibilidad de ir a Berlín y tocar con esta orquesta tan maravillosa, pues yo aproveché la oportunidad y escribí otra pieza que se llama Regreso y la estrenamos allá en el Berlín Philharmonic con la Sinfónica. Fue realmente impresionante. Yo creo que todo el proceso de ensayo y el concierto estaba uno muy enfocado en sacar la música adelante, en la música, 100% enfocado. Apenas se acabó el concierto, Ricardo y yo quedamos como mirando, ¿dónde estamos? Estamos en el Berlín. O sea, Berlín Philharmonic, nos dimos cuenta de la magnitud donde estábamos tocando y fue realmente muy emocionante.
Increíble, de verdad. Como también me parece increíble y me da envidia de la buena, como dice, porque tú has tocado con otros que me tocan a mí en alma y a nuestra generación. Estoy hablando de gente como Tito Puente, Chick Corea, Poncho Sánchez, Pete Escobedo. Es decir, la lista es muy larga, Paquito de Rivera y sobre todo Arturo Sandoval. ¿Con qué te quedas? ¿Con la experiencia clásica o te gusta lo clásico de la música del Caribe o salsa, como también se conoce?
Pues mira, yo creo que todo es una experiencia única. Tocar música tradicional, digamos, bueno, tradicional entre comillas porque no es tan tradicional, pero el sonido neoyorquino de Big Band, de los arreglos de Puente de los 50 es fabuloso, me encanta. De hecho, ahorita estoy tocando con la Big Band de Berlin, Latin Jazz Big Band en Berlin, en Nueva York, y tocamos los arreglos originales de Tito Puente, arreglos para Big Band de Palmieri, de Rey Santos, o sea, el sonido neoyorquino total de Big Band de esa época. Y es absolutamente maravilloso. Pero también hacer cosas donde se sale uno de esas tradiciones y explora un poquitico más es también increíble. Y también tener una orquesta de salsa es maravilloso, tocar folclore latinoamericano, tocar la música de Mercedes Sosa. Tenemos un proyecto con los amigos en Nueva York donde tocamos música solo latinoamericana o música afroperuana, que también es increíble, folclore colombiano, música llanera. Yo creo que todo, la música, todo a ti y toda es una sola, y poder moverse dentro de todos esos medios es realmente Maravilloso, no quedarse solo en un solo género, sino estar en todos.
¿Sientes que hay influencias en tu percusión de personas como o músicos como Ray Barreto y Chano Pozo?
Sí, claro, y la verdad es que mi conexión con Ray Barreto y con las tumbadoras, con las congas, viene de una cuestión sobre todo muy familiar, muy personal, porque bueno, si sabes, mi tío es Eddie Martínez. Eddie Martínez, él tocó con Ray Barreto desde los 60s, en los 70s, tocó con Gato Barbieri, tocó con Tito Puente. Entonces yo crecí en Bogotá con toda esa música que Eddie hacía en Nueva York en los 70s, pero con un acercamiento muy familiar, porque pues era la música pues de mi tío, entonces pues mis abuelos, era la música de su hijo, era algo muy familiar. Entonces yo cuando empecé a oír la música de Ray Barreto me enamoré de eso, pero claro, tenía un acercamiento muy familiar, muy personal.
Bueno, pues eso se lleva en la sangre, como dicen, es genético en el caso tuyo y en el de muchos músicos, pero gracias a esa genética todavía se sigue cultivando la música, porque hay algunos que dicen que ya hay ritmos espúreos, como por ejemplo el reggaetón, y dicen que esto está terminando con la tradición de la música del Caribe, la música de Nueva York, esa que tú estabas mencionando.
Sí, obviamente el mundo está cambiando mucho y las expresiones que eran urbanas hace 30 años pues ya no representan lo que pasa dentro de la ciudad y la expresión urbana, eso lo tenemos claro. Pero yo pienso que sigue habiendo una audiencia muy grande, o sea el mundo es muy grande y hay mucha gente en el planeta. Y en Latinoamérica precisamente hay muchísima gente, o sea, son miles de millones de personas. Y yo sé que hay música que pega y que se vende en el medio comercial, pero no podemos olvidarnos que hay millones de personas en Latinoamérica que quieren oír música, que no solo quieren bailar reggaetón, quieren ir en su carro y de pronto oír música que les toque el alma, o estar en su casa y oír buena música. Y no podemos olvidarnos que hay una gran audiencia, que de pronto no es la mayoría, pero es una gran minoría.
Desde luego, y nos quedamos con la tuya, personalmente.
Muchas gracias.
¿Qué viene para Samuel Torres luego de esta visita a Australia? ¿Y tienes algún proyecto musical para plasmarlo en disco compacto?
Pues sí, a ver, ahorita que llegamos, regresamos a Nueva York, yo tengo varios conciertos. Me dieron el grant, la beca de creación con la que hice mi disco pasado de Chamber Music America, bueno, la volvieron a dar este año. Entonces, en la parte de composición, apenas llegue tengo que sentarme a componer la música que va a ser del próximo disco que saque, que va a ser un disco basado en la música popular bailable latinoamericana, del Caribe, pero dentro del lenguaje del jazz, obviamente. Pero una música muy que evoque mucho la felicidad y la celebración de nuestra cultura latina. Ah, no, bueno, y te voy a decir que de la música sinfónica que hice, el maestro Ricardo Jaramillo en Bogotá hizo una de las grandes, tal vez locuras que ha hecho alguien, es que armó una orquesta sinfónica independiente, se llama la Orquesta Nueva Filarmonía, y no es parte de la ciudad, no es una orquesta absolutamente independiente, pero son 80 músicos, eso es una quijotada impresionante. Lo hizo, lo logró, está trabajando mucho, y en noviembre pasado grabamos un disco en Bogotá de mi música para orquesta sinfónica, y el 3 de noviembre vamos a hacer el lanzamiento y el concierto de esa música en Bogotá, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo.
Estaremos pendientes, Samuel. Definitivamente, como diría el maestro Shakespeare, música, melancólico alimento para los que vivimos del amor.
Qué bueno, sí.
Y a nuestros oyentes les recordamos que Samuel Torres se presenta en el Bird's Basement de la ciudad de Melbourne en estos días y hasta el 27 de agosto. Samuel, ha sido un placer tenerte en estos micrófonos y bueno, nos mantendremos en contacto y hasta una próxima.
Listo, muchísimas gracias, un abrazo, y espero a todos mis amigos latinoamericanos aquí en Melbourne poderlos ver en esta semana en el Bird's Basement.